Bueno, como sabéis, en este programa en Fórmula Salud siempre combinamos la mejor música con los mejores consejos. En este caso, hablando con un artista gallego, como es el caso de Antón Lamazares, pues viene más que apropiada esta música, esta canción de Luz Casal y de Luarna Lubre, que merece mucho la pena tenerlo en cuenta, porque a nuestro invitado le interesa no solamente aquello que forma parte especialmente de su tierra, y lo es todo, la música, los paisajes, las gentes, las personas y los recuerdos de su infancia y de su adolescencia, y eso luego lo traslada a su obra pictórica. Estamos hablando de un autor que expone, como decíamos, hasta el próximo 6 de mayo, Cántico Espiritual, en la Galería Odalis, en la calle Orfila 5, una exposición, una obra, en este caso dedicada a San Juan de la Cruz, porque siente una extraordinaria devoción por todo lo que supone, todo lo que guarda relación con San Juan de la Cruz. Y claro, Antón, cuando estamos hablando de esos sentimientos, de esa manera de expresar las emociones a través de la pintura, de los materiales, estamos hablando de ese cántico espiritual, pero no solo del cántico espiritual, hay otras obras que también están presentes en toda en todo lo que es el influjo de un artista como usted. Hay referencias, por ejemplo, a Dichos de Luz y Amor, Llama de Amor Viva o Golosa a lo Divino, siempre a través del alfabeto del fin del que hablábamos ayer. Coméntenos ese otro punto de inspiración, más allá de lo de San Juan de la Cruz, ¿qué es lo que le lleva a plasmar estas esencias a sus cuadros, a sus trabajos?
Bueno, mire, yo llevo pintando, para el año que viene se cumplirán 50 años de mi vocación de pintor, y desde que uno empieza a pintar, todos los días hay asuntos propios, afanes de cada día, que aran dentro del pintor como persona. Yo utilizo siempre la imagen de que yo no sé andar en bicicleta, porque en el momento en que yo empezaba a andar en bicicleta, veía que la tierra se abría delante de mí y digo, pues me voy a matar, y me tiraba. Bueno, pintando sucede lo mismo. Cada cuadro llama a otro cuadro. El pintor, el escritor, esto que consideramos arte o creación, yo creo que mal dicho, porque sería más bien intento de acercarse al misterio y todo eso. Si uno de verdad se entrega a esta vocación, todos los días se abre bajo nuestros pies eso que llamamos la vida o la inspiración o la emoción o la revelación o todas esas palabras que quieren decirnos de qué trata, pero que tampoco lo aclara.
Claro, estamos hablando también de que en su obra siempre está presente ese aliento espiritual en las formas, en la manera de expresarse. Luego eso hay que transmitirlo al ciudadano que ve su obra. ¿Qué es lo que le llega de lo que ven los ciudadanos cuando observan su obra pictórica? ¿Qué comentarios le llegan?
Esto es difícil. Yo creo que me llega, afortunadamente tengo amigos o tengo gente que conozco que les gusta mi trabajo. Yo creo que son los menos, porque para ver la pintura lo que yo quiero hacer es muy exigente con el observador. Yo digo y creo que digo bien, y a mí me gustan los pintores, donde el espectador o yo como espectador, como aficionado, tengo que poner mucho de mí. Y por ejemplo, vamos a hablar de pintores españoles que a mí me interesan, porque tampoco hay que ir tan lejos. Si uno ve un cuadro de Millares, si uno ve un cuadro de Miró, si uno ve un cuadro de Tapies, por hablar de pintores que a mí me significan muchísimo para mí, uno tiene que poner mucha parte de sí mismo para entrar ahí. Si uno lee a San Juan de la Cruz, para entrar en el terreno propio de San Juan de la Cruz, porque él es un teólogo, es un místico, las palabras son un puente para ir muchísimo más lejos. Y en la pintura que yo propongo, pues yo propongo ir mucho más lejos de lo que parece. Y eso que parece y que queda en el aire lo tiene que poner el que mira el cuadro. Sucede en todo, ¿eh? Sucede en cualquier experiencia de la vida. Con que nosotros no le pongamos nuestro afán, nuestra sangre en su mejor intención, si no es así, la cosa no funciona.
Ajá. Eso es importante, porque claro, es saber también que, bueno, pues que la obra está viva al final y que cada uno la siente en el momento que la está contemplando, ¿no? Y eso es importante tenerlo en cuenta.
Y nos pasa a los pintores, ¿eh? Que un cuadro hoy lo vemos bien y mañana hay que darle una patada y recomenzarlo por otro lado. O sea, que eso es muy importante. Y según los estados emocionales, una obra, una canción, bueno, cualquier obra artística, según el estado emocional, funciona de una manera o funciona de otra.
Seguimos en Fórmula Salud. Estamos conversando con Antón Lamazares, uno de nuestros más extraordinarios pintores, natural de Galicia, y cómo está trasladando a su obra pictórica todo lo que es el sentimiento, el sentidiño gallego de, bueno, pues de los paisajes, de las emociones, de su infancia, de sus gentes. Y entre sus gentes pues hay personas que lo conocen y que lo conocen bien porque son amigos, y tendremos que hablar también de cómo han podido influir en ese, bueno, pues en su obra pictórica también, porque de todo se aprende. Estábamos hablando de la importancia de los estados emocionales y de cómo eso se traslada a la obra pictórica. Claro, ¿cómo se explica un estado emocional? ¿Qué se le dice a las personas que nos estén oyendo para que puedan entrar un poco en el momento en el que ese estado emocional le lleva a expresarse a través de la pintura?
Bueno, yo lo voy a comentar de esta manera. Creo que fue en el año 84, yo estaba exponiendo en... ahora no sé decir el nombre, con Miguel Herría, Elisa y Frank, Nokles Zut, que esto queda en la frontera con Holanda, a 5 o 6 kilómetros. Bien, Kassel, pues no está muy lejos de allí. Entonces Elizabeth me dice, pues nada, oye, tienes que ir a ver la documenta de Kassel, vete allá, que era el año que aparecía Boys, aparecían los salvajes alemanes y todo esto. Bueno, la verdad que sí, a mí me interesó aquello. Pero no sé por qué, me tuve una intuición de que tenía que ir al Museo de Kassel, al clásico.
Sí.
Bueno, yo les aconsejo a todos los aficionados que si un día van a Kassel, que vayan a ese museo, que hay primero una colección de pintura española magnífica, hay 2-3 piezas de todos nuestros grandes pintores, y hay 30 Rembrandts. Curiosamente, uno creo que es la bendición de Jacob. Bien. Este cuadro tendrá 1,50 por 2,30 metros. Delante hay una mesa, un sillón de madera alargado, gris. Yo me senté delante de ese cuadro. A los 5 minutos empezó a arder la colcha de la cama. Y quedé allí fascinado, pues no sé, serían las 3 de la tarde, y allí quedé clavado delante del cuadro. Y cuando a cerrar venían ahí, yo ni me enteraba. Bien, dice, bueno, no eres el primero que le ha pasado esto, ¿eh? Es decir, ¿qué sucede ahí en ese cuadro? Pues ahí está bendiciendo Jacob a su hijo. La mujer está al otro lado. Bueno, pero hay tal intensidad de contar aquí el cariño del padre que se va a morir bendiciendo a su hijo, de la madre observando lo que sucede. Está tan bien contado, que el que lo quiere sentir lo puede sentir y multiplicar.
Claro.
Bueno, cuando esto el pintor traduce bien lo que quiere decir y el que mira está preparado para entender, sucede este gran diálogo. Y se puede contar todo, porque se puede contar todo en pintura, en música, en poesía, en cualquier arte, se puede contar todo. Y cada cosa tiene su aquel. Y hay que contarlo de tal modo.
Hablando de cosas que tienen su aquel, una obra suya ilustra la portada de cada edición del libro Galento. Y bueno, y otra obra se entrega al ganador del premio Galento, y ese es un proyecto que trata justamente de poner en valor a aquellos gallegos que trascienden a la situación personal. ¿Qué le parece ese proyecto que se celebra periódicamente en el balneario Mondariz?
Bueno, a mí me parece ese proyecto que inventó en su momento nuestro querido Beotas, que es una maravilla y que sigue defendiendo magníficamente. Creo que es un gran proyecto de país. Yo creo que es de estas ideas necesarias si queremos hacer país, si queremos difundir nuestra cultura, si queremos que tantas personas que tenemos que conocernos y no tenemos ocasión poder encontrarnos. Y a mí me parece algo muy necesario y que todo lo que se haga en ese camino siempre será poco. Siempre será poco porque es necesario que estemos en esa palabra tan extraña y tan bonita, en comunión. En comunión, que significa estar cerca, compartir, conocernos.
Pues eso es fundamental, porque, en fin, además, la fortuna que tiene es que el ganador de ese premio se lleva una obra suya, y eso sí que es impagable. Así que, en fin, ya quisiéramos muchos poder estar en esa situación, pero ahí se estimula el talento gallego, y eso merece mucho la pena. Seguimos en Fórmula Salud conversando con Antón Lamazares, con nuestro pintor en esta mañana de domingo. Y al hilo de esta magnífica canción, claro, tenemos que hablar, cómo no, de los orígenes de nuestro pintor, de Antón Lamazares. Y hablando de sus orígenes, pues claro, hay que hablar de su madre María, recientemente fallecida. Pero díganos, ¿qué papel ha jugado su madre en toda la obra pictórica y en todo lo que usted representa a día de hoy?
Bueno, resulta curioso. Yo pensaba que a mi madre no le gustaba mi trabajo. A ella le gustaba, porque mi madre era analfabeta, malamente sabía firmar, pero tenía un corazón y una sensibilidad excepcional. Le gustaba ir a ver mis exposiciones y recuerdo que fue, pues en algún momento, cuando hice la exposición en la Estación Marítima en La Coruña, creo que fue en el año 2000 o en el 99, fue con mi madrina, la tía Lucila, con tía Carmen, con tío Pepe, con tía Josefa, eran cinco, ¿no? Y ahí iban, claro, aquello eran unas salas enormes, allí donde guardaban los barcos antiguamente. Bueno, piezas, yo tenía allí piezas grandes y, bueno, pues no sé, pues 30 años de trabajo andaban por allí. Y me dice, ay, pues yo soy Antonio Manuel de nombre, en casa me llaman Manolo, Manoliño, y dice, ay, Manolo, cómo me gustan tus cuadros. Qué cuadros tan bonitos. Y le digo, pero mamá, si es imposible que a usted le guste mi pintura. Dice, pero cómo no me vaya a gustar si yo fixeche ti. Dice, ah, bueno, este es el detalle. Bien, nunca me han dicho una cosa tan bonita. Dice, son bonitos porque los has hecho tú. Bueno, parece que tiene broma la cosa. No tiene broma. Yo todo lo que puedo decir de mi madre, de su limpieza de corazón, de su capacidad de entrega a sus hijos, a la familia, en fin, todo sería pequeño y pobre.
Claro, y si yo le digo Manuelillo, ¿de quién estamos hablando?
Bueno, mi infancia fue una infancia bonita, preciosa. Yo tengo solamente guardo los buenos recuerdos, que creo que es lo que tratamos de hacer todos. Y tengo ahí un recuerdo maravilloso del señor Evaristo, que era un poeta de estos de aldea, que yo estaba siempre. Yo desde pequeñito a mí me gustaba la gente mayor. Y sigo en ese plan. Me gusta la gente que sabe más que yo y me gusta y necesito admirar y necesito En fin, buscar sabiduría. Y tengo un recuerdo maravilloso del señor Evaristo, que era un auténtico poeta, poeta de aldea. Cualquier cosa que le gustaba, ponía su cruz y su nombre, Evaristo. Veía una vaca bonita, cogía chapapote y Evaristo y su nombre. Bueno, Evaristo, su cruz y el año. Y digo, dice, oh, eso es mío. Y tuve la suerte de siempre encontrar gente grande a mi alrededor y gente a quien admirar y de quien aprender. Y pero en mi infancia él es una persona bien significante. Ajá. Y guardo un magnífico recuerdo de mis amigos, de la aldea y de los estudios. Y yo creo que tuve una adolescencia buena también. Y bueno, luego hay una época complicada en la mili, tiempos difíciles. Ya cuando empiezo a dedicarme a la pintura, los primeros años son muy, muy complicados porque querer vivir de la pintura nada más es muy difícil. Ajá. Pero afortunadamente, no sé, milagrosamente, pues he podido abrir poco a poco camino.
Bueno, y seguramente, más allá de las obras pictóricas, seguramente que su mejor obra de su vida sean sus tres hijos, Inés, Blas y Eira. Hábleme un poco de ellos. ¿Cómo definiría cada uno de ellos?
Pues es difícil definirlos porque están en construcción. Ajá. Empezaremos por la pequeña, Eira. Pues mira, hace 2 años que no la veo porque está en Australia, allá de Sydney. Está acabando veterinaria, es una enamorada de los animales, ella quiere operar los animales y tiene una inteligencia excepcional, una inteligencia emocional excepcional y es, bueno, es un amor. Y deseando verla, claro, pero es que queda muy lejos Australia y llevamos unos años complicados, ¿no? Inés acaba de acabar arquitectura y está trabajando ya en lo suyo y bueno, y es en fin, y es una maravilla pues poder vernos con frecuencia y pero bueno, claro, ya tiene ya 27 años, pero 27 es, seguimos estando en construcción. Uh-huh. Y Blas, que está en Berlín y su pasión es el cine, hacer cine y uh-huh. Y tiene 30 años y está en construcción, porque se está siempre en construcción. Y solamente puedo hablar maravillas de ellos, pero claro, soy su padre y tampoco queda muy bien, ¿no? Y me gustaría pues ser un padre, bueno, estar a la altura con ellos, que me imagino que no doy la talla, pero trataré de mejorarme.
Bueno, pues eso es parte también de la vida de un artista, de un autor como Antón Lamazares, con quien estamos disfrutando en esta conversación. Ya lo hicimos ayer sábado y seguimos haciéndolo hoy domingo. Seguimos conversando en esta mañana de domingo aquí en Fórmula Salud con Antón Lamazares y bueno, escuchando esta canción, ya le digo, ¿qué nos puede contar de esa otra de sus grandes aficiones, que es la tauromaquia?
Ah, qué maravilla. Pues mire, claro, mi padre era un aficionado a los toros, sin ver toros. Uh-huh. Pero yo recuerdo a él le gustaba mucho escuchar la radio, estaba siempre con la radio encendida. Pero yo recuerdo de pequeño escucharlas, pues claro, todos, en el verano, los domingos, los días de fiesta, pues Clarín, y aquellos programas que había, y el cordobés, Diego Puerta, el Viti, yo qué sé, Dos Orejas y Rabos, no sé qué, Bronca, tal, cual. Y yo ya me fui ilusionando con eso. Claro, yo veo toros por primera vez lo vi en Lalín, porque teníamos allí un novillero en una portátil. Bueno, aquello no me gustó mucho, pero cuando vine a Madrid empecé a ver toros y desde luego pues me hice un aficionado. Y he visto muchos toros, ahora veo menos porque, bueno, por tantas cosas, ¿no? Y también tiene que ver con que uno sigue a un torero, sigue, uh-huh. y los tiempos cambian y todo eso. Y bueno, y uno tiene, pues va cumpliendo años y tiene aficiones nuevas y necesita también gastar el tiempo en otras cosas. Pero yo he aprendido muchísimo los toros y es... Y bueno, es una pena lo que está pasando, porque esperemos que no se pierda la fiesta, esperemos que estas, estas locuras pasajeras no acaben con la fiesta. Pero yo he disfrutado y he aprendido muchísimo. Yo cuando pinto, si tengo algunas dudas, pues pienso en los toros. Pienso en un traje de torear con el color, por ejemplo. Sí. Si uno está aburrido, pues lo que tiene que hacer es leer el corsillo, que desde luego pues es algo a la altura de esa riqueza, a la altura que pueda tener la Biblia.
Es la Biblia de los toros.
Sí, sí. Bueno, la Biblia de los toros, pero es que es una maravilla. Ahí está todo el campo, está todo nuestro idioma, está lo mejor de nuestra vida social del país. Y luego el toreo en sí mismo, pues eso es una fiesta magnífica. Primero están los vestidos de torear, está toda la magia, la bravura de los animales, la templanza en la manera de hacer su faena el torero, la gracia del público. En fin, hay algo formidable en el mundo de los toros, algo muy, muy, muy de nuestra tierra, profundísimamente humano, mucha menos crueldad de lo que la gente dice. Ajá. Mucha menos de lo que dice.
Y además es un motivo de inspiración de tantos y tantos artistas, todo lo que es el arte del toreo, propiamente dicho. Pero hablando de esta cuestión, tenemos que hablar con algunas de las personas que forman parte de su vida y que, en fin, que están indisolublemente ligadas también a su obra pictórica. Y es un placer poder saludar a Juan Carlos Mestre. Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? Aquí está Antón Lamazares, escuchándole.
Mestrín.
Hombre.
Pero qué milagro, Mestrín.
Antón, el gran Antón Lamazares, el boxeador celeste de Lalín.
Qué cosas me dices.
A ver, ¿cómo es eso del boxeador celeste?
Bueno, es que Antón es la personificación de la delicadeza humana, ¿no? Es alguien... venerado como él venera a los maestros de los cuales procede, ¿no? A Van Gogh y Paul Klee y Rembrandt y Joan Miró, sin olvidarnos de Giacometti o Manuel Millares o Antonio Tapies. Yo no he visto a nadie sumergirse en la verdad invisible de las cosas del mundo como lo ha hecho él. Él, Antón Lamazares, pues es ese pintor que ha inventado el alfabeto del fin, que más temprano que tarde será el idioma que hable la humanidad. Es decir, el lenguaje que mantiene inmaculada y pura la sonrisa de los muertos y cuyo trabajo no me cabe ninguna duda que es de las cosas que contribuye, como toda poética, a que se extinga el infierno. Esa es su pintura y esa es su fraternidad, ¿no? La del hombre que ve las cosas que están debajo de las cosas y que saca las fotografías que hizo Dios para que los seres humanos algún día contemplen la alegría del porvenir en estos tiempos de crueldad.
Pues nos quedamos con esa reflexión. Desde luego, Juan Carlos, es un placer tenerle con nosotros en este programa en el que estamos conversando con Antón Lamazares, que es uno de nuestros más extraordinarios pintores. Le agradecemos muchísimo su participación, le deseamos que tenga buen día y continuamos hablando con Antón, si le parece.
Mestrín, que no merezco estas palabras, que me reventar el corazón.
En eso tienes razón. No mereces estas palabras porque son escasas, pero sí el inmenso abrazo al venerable amigo que ayuda a que la vida sea más hermosa. No me cabe la menor duda.
Eso es lo que te tengo que decir yo a ti, Mestrín. Abrazos grandes, gracias.
Abrazos grandes.
Laus Deo.
Perfecto. Muchísimas gracias. Claro, está usted rodeado de personas que le quieren de una manera extraordinaria. Eso es para ser, en fin, sentirse uno orgulloso porque algo habrá hecho, más allá de su obra pictórica como persona, ¿no?
No, yo también les quiero a ellos, pero no merezco estas palabras.
Bueno, hombre, ellos se expresan así porque lo sienten y es verdad que ahí se nota esa emoción. De todas formas, cuando estamos hablando de una persona, de un pintor como usted, hay que hablar de esa espiritualidad que decía, y ahora mismo lo comentaba Juan Carlos Mestre, la posibilidad de poder pintar esa fotografía de aquello que no vemos. Eso es importante porque también los artistas como usted son capaces de transmitir esa idea, ¿no?
Sí, pero volvemos a lo que hablábamos ayer sábado. El 50% lo tiene que ver el que mira.
El que mira.
El que mira. En este caso, estas burradas magníficas que acaba de decir Mestrín, que yo le llamo así cariñosamente, Juan Carlos Mestre, que yo todo lo que diga de él, que no soy capaz ni tengo las palabras necesarias para hablar de su grandeza como poeta, que estamos ante alguien que todo eso que ha dicho de mí, multiplíquelo usted por 3, por 7, eso es Juan Carlos Mestre. Yo puedo ver, yo puedo entender y acercarme a su poesía y en mi alfabeto del fin tengo poemas de él pintados y si Dios me da, bueno, si la vida me da salud, en algún momento tendré que hacer una serie con el trabajo de él. Pasa que todo esto es lento, es lento. Pero estamos hablando de, en cualquier arte, el aficionado, el que, ya lo dice la palabra, el aficionado tiene que poner toda su inteligencia, toda su sensibilidad en acercarse a lo que está escuchando, viendo, mirando, para entrar en las profundidades que la materia lleva dentro.
Bueno, podríamos seguir hablando, en fin, horas y días seguramente con nuestro invitado, con Antón Lamazares, pero el tiempo no da para más y es una lástima, pero hemos podido disfrutar de la conversación con este extraordinario pintor gallego, tanto en el día de ayer sábado como hoy domingo. Y para despedirle, pues me han dicho que nada mejor que esto, Lausdeo.
Claro, claro que sí, Lausdeo, gracias a Dios, Alipio, por estar cerca de usted. Gracias, Sinde, por su amistad. Gracias, Corzón, por su amistad. Gracias, Mestrín, por su amistad y por esa alma única. Y gracias a ustedes, oyentes, que hoy es Domingo de Gloria y que sea un día magnífico, un bo día de gloria para todos ustedes. Y si van a los toros, que tengan mucha suerte y vean una faena irrepetible que en algún lado de España seguro que va a suceder.
Pues nos quedamos con eso, ha sido un auténtico placer. Aquí ponemos el punto final a esta parte de Fórmula Salud. Vamos a seguir con otros contenidos enseguida.